voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Aquí comienza Voces Unidas. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en las diferentes regiones del país. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. En 2003, el gobierno colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, dieron inicio a una negociación que dio lugar a la desmovilización de más de 32.000 combatientes. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en 12 años de proceso de reintegración? Reintegración con enfoque comunitario. Pues para conocer detalles sobre este tema, nos acompaña hoy Catalina Acevedo, coordinadora del Programa de Reintegración con Enfoque Comunitario de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Catalina, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Gracias por la invitación.
Bien, entonces empecemos, Catalina, conociendo qué es eso de enfoque comunitario en el programa de reintegración.
Bueno, Dagoberto, ese es un tema, una pregunta muy importante, porque siempre que se piensa en reintegración de excombatientes, se piensa que los esfuerzos deben estar enfocados solamente en las personas que dejaron las armas. Sin embargo, es muy importante pensar que estas personas regresan a comunidades, se tienen que hacer parte de la sociedad otra vez, y en ese sentido es fundamental no solamente trabajar con ellos, sino trabajar con las comunidades, con las víctimas, con los miembros normales de la sociedad, y en esa medida garantizamos un mayor éxito de cualquier programa de reintegración que se ponga en marcha.
Pero, ¿cuál es la ventaja de este enfoque frente a otros enfoques utilizados en otros países?
Bueno, normalmente los procesos de reintegración tienen lugar en países con estados fallidos, países que no tienen una institucionalidad fuerte que pueda encargarse de este tipo de procesos. Entonces son procesos bien simples, digamos, se moviliza un grupo armado y los beneficios que reciben los excombatientes por dejar las armas son mínimos. En Colombia, a diferencia de esos países, tenemos una institucionalidad muy fuerte, tenemos entidades que están perfectamente capacitadas para poner en marcha estos programas, con gente muy capacitada en estos temas, muy experta. Entonces, esto hace que el proceso en países como este sea mucho más sofisticado y en esa medida mucho más difícil de implementar. Entonces, digamos, las necesidades que se enfrentan a la hora de poner en marcha un programa y una política de reintegración van mucho más allá de la atención al excombatiente como tal, porque si no se tiene en cuenta, digamos, la comunidad a la que ellos van a regresar, las posibilidades de éxito se reducen muchísimo. Por lo general, y la, digamos, las experiencias que se ha tenido en otros países es que si no se hace un proceso más comprensivo, las posibilidades de éxito de que los excombatientes no reincidan en otros grupos armados es muy pequeña. En cambio, si tú partes de la base de que tienes que hacer un programa mucho más inclusivo, vas a aumentar las posibilidades de éxito, tanto en el tema de reincorporación a la vida civil de los excombatientes, como de lograr la superación del conflicto y, digamos, una paz sostenible a largo plazo.
Voces para el análisis.
A la fecha, el gobierno colombiano ha desmovilizado a más de 56.000 excombatientes, de los cuales más de 23.000 hacen parte activa del programa de reintegración. Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, expone cuáles han sido los principales resultados de este programa.
Hoy el programa de reintegración ha evolucionado. Nosotros desde hace 12 años hemos hecho pruebas y error, hemos aprendido mucho de las equivocaciones. Hoy tenemos sistematizada la experiencia, el conocimiento. Hoy sabemos que el modelo de atención psicosocial funciona, que permite superar condiciones de vulnerabilidad, que permite que las personas se puedan desempeñar como ciudadanos a partir de una estabilización emocional en el tránsito de ser combatiente a ciudadano. Hoy podemos acompañar a estos ciudadanos, a sus familias, para romper ciclos de violencia. En materia de educación, tenemos un modelo propio apoyo que ha sido absolutamente funcional para promover la alfabetización de esta población. Un 75% eran analfabetas, solo el 82% ha superado el analfabetismo. En materia de formación para el trabajo, hemos aprendido de la mano con el SENA a generar cada vez más una lectura de los contextos, a entender que la preparación técnica y tecnológica en Colombia tiene que estar muy enfocada hacia la empleabilidad para no generar frustraciones en estas poblaciones en condición de vulnerabilidad y adecuando la oferta a la lectura de los contextos y a la vocación productiva. Y por último, creo que todo el componente de reconciliación ha sido un pilar fundamental para construir garantías de no repetición desde la gestión de ese pasado violento que tiene este país, que solamente desde conocer la historia vamos a tener la posibilidad de no volverla a repetir.
El pasado jueves 5 de noviembre, el Centro Nacional de Memoria Histórica presentó los últimos dos informes que culminan el seguimiento al proceso de desmovilización, desarme y reintegración con las Autodefensas Unidas de Colombia. Álvaro Villar Raga, director de Acuerdos de la Verdad del Centro, establece las cuatro principales lecciones que dejan como resultado estos estudios ante un posible escenario de posacuerdo.
Varias lecciones. La primera, que en todo caso, en un proceso de paz, es necesario pensar y organizar con tareas inmediatas y de mediano plazo los asuntos relativos a la desmovilización, el desarme plenos y los programas de reintegración. En segundo lugar, una lección que deja es que se debe superar el contraste que hubo en todos los anteriores procesos en una atención de excombatientes, que en general se logra no obstante deficiencias en uno u otro aspecto, pero en contraste con desatención a sectores de las víctimas o no suficiente atención y a los pobres históricos. En tercer lugar, otra lección es que el país ha conseguido desarrollos en políticas públicas y desarrollos institucionales, pero no son suficientes. Las nuevas condiciones requieren mayores desarrollos. Y la última lección que yo diría es que muestra que también hay actores de distinta naturaleza. Esto para decir, ahora de cara a la paz con las FARC y con el ELN, en nuevas circunstancias y con nuevos desarrollos, habría que mirar elementos positivos de la paz hecha con el M-19, el EPL y otras guerrillas en los años 90, y habría que mirar también desarrollos técnicos, logísticos y de otro orden de cooperación conseguidas en la última década, tanto con población individual desertora de las guerrillas que se ha vinculado a la reintegración, como con los paramilitares.
Escuchábamos las voces desde el Estado, la Agencia Colombiana para la Reintegración y el Centro Nacional de Memoria Histórica contándonos cómo están trabajando en el tema. El programa tiene varios componentes como fortalecimiento institucional, atención psicosocial y formación, que a la vez tienen mucho que ver con la generación de ingresos. ¿Cómo han sido los avances en cada uno de estos componentes?
Bueno, el programa tiene un componente bien importante en fortalecimiento institucional. De hecho, en este programa, y podría atreverme a decir que la OIM en su conjunto, lo que hace es fortalecer al Estado colombiano en ciertos temas, a partir, digamos, de una asistencia técnica que se le da al Estado y a las instituciones desde diversos frentes, digamos. Pero fundamentalmente lo que hacemos es fortalecimiento institucional. En el caso del programa de reintegración con enfoque comunitario, tenemos algunos socios muy fuertes. Uno de ellos es la Agencia Colombiana para la Reintegración. También trabajamos mucho con el Centro de Memoria Histórica, particularmente con la Dirección de Acuerdos por la Verdad. Trabajamos también con entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo. También trabajamos con otras entidades del gobierno que en general tienen un rol en la implementación de la política de reintegración o en la implementación del marco jurídico de la reintegración.
Bueno, hablemos ahora de la atención psicosocial y formación.
Bueno, uno de los componentes más importantes es el tema de reintegración económica, que quizás es uno de los que mayores retos presenta, porque tú te enfrentas a atender una población que no necesariamente tiene competencias para reintegrarse a la vida civil. también, digamos, es súper claro que la gente cuando sale de la guerra tiene unas debilidades y tiene unas situaciones que comprometen mucho su relación con los demás personas y con ellos mismos, y disminuye, digamos, las capacidades de ser parte de la sociedad, de tener una familia funcional, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha procurado en asocio con la ACR es diseñar también, apoyarlos a ellos en el diseño y en la implementación de procesos productivos que incluyen una formación psicosocial. Pues se parte de la base de que si una persona no tiene esas competencias resueltas, es muy difícil que cumpla con su proceso de reintegración.
En su propia voz.
Mi nombre es Regis Ortiz Rojas, tengo 36 años, casado, de profesión historiador. Actualmente trabajo como promotor de reintegración en la Agencia Colombiana para la Reintegración. Bueno, yo estuve vinculado a la organización de la FARC-EP durante varios años. Me movilizo finales del 2007, ingreso a hacer todo el proceso de DDR, inicialmente desarme, de movilización, y después inicio el proceso de reintegración con la Agencia Colombiana para la Reintegración. El proceso inició en Bogotá y dura aproximadamente 4 años. Ya soy culminado del proceso de reintegración. Bueno, dentro de los beneficios del programa de reintegración, pues, lo que más aproveché fueron beneficios educativos, en la medida en que pude hacer un tecnólogo en administración de empresas con el SENA. En algún momento estuve vinculado a un proyecto productivo apoyado también por la OIM en Barranquilla. Personalmente, para mí, el reto, y creo que fue una experiencia bastante importante, fue en el tema de reconciliación, porque a este proyecto se vincularon 30 personas, 28 de ellas eran excombatientes de las autodefensas. Como podrás imaginarte, yo venía de un grupo de guerrillas. Entonces, el tema de los imaginarios, tema del reconocimiento del otro como un ser humano que tiene sueños, metas, prevaleció ante cualquier discurso político, cualquier ideal político o rencores o odios que se tuvieran en esos momentos. Hoy, pues, soy una persona que ha recuperado mi proyecto de vida, he recuperado mis sueños, una persona que le ha puesto a la construcción de paz en este país, convencido de que es posible, en la medida en que cada colombiano tome conciencia de que es importante dentro de este proceso de construcción de paz. Soy una persona feliz, tengo una familia maravillosa. Creo que esta segunda oportunidad que me ha dado la vida ha sido muy importante. Y también considero que he aprovechado todas las oportunidades que se me han presentado después de haber salido del grupo armado.
Como la anterior historia de vida que escuchamos, existen muchas a lo largo y ancho del país. ¿Cuáles han sido entonces las principales dificultades que ha tenido que afrontar el programa en estos 12 años?
Bueno, son muchas, porque realmente para hacer este tipo de trabajo, y lo digamos aquí, sí quiero resaltar mucho el compromiso de las personas que trabajan en la implementación de la política, y es que muchas veces toca tener una capacidad muy alta para afrontar la frustración, y es porque es muy difícil trabajar con una población que no necesariamente tiene las competencias para hacerlo. Siempre se le exige mucho a estas personas que tienen, digamos, que reintegrarse de manera inmediata, y resulta que esto es un proceso muy largo y a veces no es tan entendible por parte, digamos, de otras instituciones o de la opinión pública, y es que esto sí es un trabajo de muchos años. La ruta de reintegración que tiene la ACR hoy en día dura aproximadamente 7 años, y muchas veces la gente dice como, bueno, ¿por qué invertir tanto tiempo y dinero en una población que de alguna forma pues ha creado conflictos enormes en la sociedad colombiana. Y la verdad es que si no se trabaja con estas personas que participaron en un grupo armado, digamos, la violencia va a seguir perpetuándose para siempre. Entonces, digamos, hacer ese cambio de visión de que hay que trabajar con las personas en proceso de reintegración, porque en la medida en que ellos funcionen de manera adecuada en la sociedad, pues se va a tener más posibilidades de que haya una salida al conflicto. Eso es uno de los grandes retos, es enfrentar no necesariamente esa familiaridad con el proceso y esas ganas de que el proceso salga adelante. Siempre ha habido muchas críticas. También ha sido difícil vincular a la empresa privada, por ejemplo, o vincular al ciudadano común. Y es que todos tenemos, digamos, que dar un aporte para que este proceso sea exitoso. Entonces, por ejemplo, la empresa privada tiene un rol muy importante en esto y creo que a futuro lo va a tener mucho más, porque sin la empresa privada, digamos, sin el concurso de la empresa privada, no se le puede dar una salida económica a todas estas personas. También nos enfrentamos a temas institucionales. Muchas veces no es tan fácil para las instituciones hacer procesos de la forma en la que se espera. Entonces, cuando empieza, por ejemplo, un proceso judicial como el que se empezó cuando se empezó este tema de justicia y paz, las instituciones no estaban preparadas para este reto. Y pues ese es otro gran reto que hemos tenido, y es saber dónde y de qué forma eficiente podemos apoyar a las instituciones.
Pues como usted lo dice, Catalina, todos tenemos que ver con este proceso. Todos debemos poner nuestro granito de arena. El Estado, la comunidad internacional, la empresa privada. Pero, ¿cuál es el papel de la comunidad? ¿El papel del ciudadano común?
Bueno, realmente la comunidad y el ciudadano común en general puede vincularse a esto de distintas formas. Primero, entendiendo que esto no es un proceso que dependa solamente del Estado, sino que hay que hacer un esfuerzo personal y casi que unas concesiones, digamos, de cómo aceptar a una persona que ha tenido estas experiencias, entender que si no se les ayuda y si no se les dan oportunidades, no se puede, digamos, continuar buscando una salida negociada ni una paz sostenible a largo plazo. Digamos, desde el punto de vista de los pequeños y medianos empresarios, también es importante que ellos se vinculen a la hora de dar apoyos a esta población en el nivel de generación de ingresos. Por parte de las instituciones también educativas y las instituciones privadas y públicas educativas también tienen una responsabilidad grande ahí, donde hay muchas oportunidades para apoyar el proceso.
Bien, pues a propósito de este tema, Catalina, le cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntaron a ciudadanos de diferentes regiones del país cómo aportaría al proceso de reintegración a la sociedad de excombatientes del conflicto armado. Escuchemos sus respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
Y de pronto uno podría contratar muchachos de ese grupo, gente que uno la pueda capacitar y pueda desempeñarse. De todas maneras, en este tipo de empresas hay muchos cargos por ocupar: instaladores, carpinteros, pintores.
O sea, teniendo en cuenta que igual son personas igual a nosotros y un ciudadano más del común que se debe tratar como un igual, como cualquier vecino, independiente pues de la situación en la que hayan estado anteriormente, pues si se supone que estamos en un proceso de paz donde va a haber perdón, pues también debe haberlo por parte de la sociedad hacia ellos.
Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con la reinserción. No todos se van a reinsertar y la delincuencia va a seguir.
Pues dándole oportunidades de trabajo, porque sería la única forma. Porque si empezamos con los subsidios y todo, la plata no alcanza.
Pues desde que la gente no se porte mal y tenga un buen comportamiento, se le colabora enseñándoles y dándoles oportunidad de trabajo.
No los deben incluir en la sociedad así como tan bruscamente, como para ellos o como para las personas de la sociedad o de la ciudad. Aquí en Teusaquillo se vivió eso donde montaron muchísimas casas de reinsertados y fue un tema complicado como para ellos como para los habitantes del barrio.
De prepararlos, de darles algún tipo de entrenamiento, porque hay gente que lleva, no sabe sino hacer eso, ¿no? Entonces habría que entrenarlos, darles algún tipo de asesoría a ver qué oportunidades de trabajo se les puede brindar.
Estoy de acuerdo que se ubiquen en un municipio, en alguna parte, para que así van a poder tener más oportunidades que si llegan a la ciudad. desde la nada, empezar desde cero.
Eran las respuestas de los ciudadanos y en ellas podemos ver que sigue habiendo distintas posiciones. Catalina, en estos 12 años de programa, ¿usted ve que ha cambiado la percepción de la comunidad frente a las personas que buscan su reintegración?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que cada vez y sobre todo a nivel comunitario muy local, creo que sea, pues porque esta gente, que no es un número para nada pequeño, son más de 50.000 personas las que se han desmovilizado en los últimos años en Colombia, tienen que recibirlos, están ahí con ellos. Entonces creo que a nivel local y comunitario se ha hecho un esfuerzo bien grande por recibirlos, y me atrevería a decir que hoy en día sí hay una percepción bien distinta. Y ya, digamos, a nivel como de la opinión pública, pensaría que se han hecho esfuerzos y se ha adelantado bastante en eso, pero creo que lo que falta por hacer es muy grande. Creo que eso es uno de los grandes retos que enfrenta el proceso, es cómo decidir hacerse cargo de esto de alguna manera y asumir que es una responsabilidad de todos cambiar esa percepción que se tiene de un desmovilizado.
Definitivamente otro aliado importante de este trabajo es la cooperación internacional. ¿Cómo ha sido el apoyo dado a las diferentes iniciativas del Estado?
Bueno, creo que la cooperación internacional también ha aprendido mucho durante todos estos años. Creo que, como te decía al principio, Colombia es un caso especial en el que hay una institucionalidad muy fuerte, en el que están las condiciones, por ejemplo, el presupuesto para la implementación de la política de reintegración es en un 95% del gobierno. Entonces, en esa medida, la cooperación financiera de la comunidad internacional no es muy alta. Entonces, pensaría que la labor de la cooperación internacional es justamente apoyar las iniciativas que tiene el Estado en esta materia, no llegar a imponer ni a decidir, sino apoyar exactamente a la institucionalidad en aquellos frentes en donde los necesita, ser capaces de dar respuestas muy rápidas a las necesidades y ser muy respetuosos, digamos, de la forma en la que las instituciones del Estado trabajan en el tema. Digamos, esa ha sido un poco la apuesta tanto de OIM como de USAID, y es hacer una cooperación que signifique realmente la diferencia para las instituciones sin que sea una cooperación invasiva o que busque que las instituciones del Estado hagan una cosa o la otra.
En su propia voz.
Mi nombre es Inés, tengo 29 años, hoy soy empleada de una compañía financiera. Parte de mi historia, soy del campo, soy caqueteña, yo de 7 hijos, madre, padrastro, en una región poco favorecida por el Estado, económicamente, con muchas necesidades, y una región donde las leyes las hacían era grupos armados pues, como las FARC. A los 12 años soy reclutada por este grupo, en realidad somos reclutados varios niños, 43 niños. Hago parte de movimiento durante 8 años, suceden una serie de acontecimientos en donde asesinan a parte de mi familia, desplazan el resto, secuestran a mi madre, y bueno, finalmente logro salir del grupo. Ingreso en el 2006 a ser parte del programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Empiezo un proceso de reintegración que duró 7 años, 6 meses, que en conjunto con OIM, entonces nos apoyaron en cuanto a un proyecto de vida, en cuanto a una ayuda psicosocial, en cuanto a educación, lo cual ha permitido que no sea mucho más complejo de lo que es llegar a ser como una. Hoy, Ginebra es una mujer que no puede vivir sin tacones, trata de ser lo más femenina posible, delicada, es una mamá tierna, responsable, que sus dos hijas son su motor, son su vida, son lo más maravilloso que hoy tiene. Hoy trabaja en una compañía financiera como supervisora con personal a cargo. Trabajo en algo donde es una visión muy social, donde mi trabajo es apoyar a madres cabezas de hogar, a pequeñas personas microempresarias que quieren surgir y que a través de mi trabajo, no desde lo financiero, sino más desde lo social, puedo hacer algo por la sociedad que tenemos hoy. El mayor mayor reto que les espera a los excombatientes en un caso y un posible proceso de paz es enfrentarse a una sociedad que no está preparada para recibirlo por mil cosas y no están preparados para abrirles las puertas, no están preparados para darles una oportunidad definitivamente. Y eso es el mayor reto que ellos deben enfrentar.
Escuchábamos otra de las muchas historias de reinsertados que existen en el país y que hoy quisimos compartir con ustedes. En los últimos días, Catalina, se habla mucho de justicia transicional. ¿Cuál ha sido el apoyo brindado por el programa al esquema de justicia transicional?
Quisiera empezar por decir que cuando en el 2005 se expidió la Ley de Justicia y Paz, las capacidades institucionales para afrontar esos retos eran mínimas. Entonces, desde muy temprano, la OIM, con recursos de USAID, decidió apoyar como estos procesos de justicia transicional que estaban en esa época muy incipientes. Desde ese momento hasta ahora, ha habido un camino largo que se ha recorrido, ha habido muchísimos aprendizajes, muchas lecciones aprendidas, y creo que hemos hecho un esfuerzo por acompañar al Estado y darle apoyo en aquellos frentes donde había de debilidad, por ejemplo, en la creación de nuevas instituciones, en la redacción e implementación de leyes nuevas. Hemos estado ahí con apoyo de expertos, con asistencia técnica, con brindar personal humano a todas las instituciones, personal calificado que fuera capaz de asumir esas responsabilidades de las instituciones. Creo que el tema de justicia transicional es uno de los más relevantes que hay. Y es porque una de las lecciones que se aprendió de este proceso es que no ha habido un marco jurídico estable y eso ha llevado a que se pierda confianza en el proceso, tanto de parte de las personas en proceso de reintegración como de la sociedad en su conjunto. Y creo que la apuesta y el reto acá es apoyar al gobierno en la creación y en la implementación de un marco de justicia transicional que sea comprensivo y que sea coherente para lograr la reintegración de personas desmovilizadas.
Para terminar, Catalina, estamos a puertas de la firma de un proceso de paz y se viene un trabajo bastante fuerte. ¿Cómo ve el futuro del programa de reintegración?
Bueno, creo que hay muchas lecciones aprendidas del proceso con las AUC. No sé, digamos, cuál será el resultado y la decisión de cómo será la reintegración en el futuro de estos grupos que están por desmovilizarse, pero lo que sí está muy claro es que se ha hecho un trabajo muy juicioso, se ha aprendido muchísimo en todos estos años y es muy importante, digamos, recoger lo aprendido, no empezar de cero, no empezar a inventar, digamos, este proceso de cero. Y aunque efectivamente va a haber diferencias entre las personas desmovilizadas de las autodefensas y las que se desmovilizarán de otros grupos al margen de la ley, creo que hay muchas lecciones y mucha tarea que ya se ha hecho y que es primordial que todos aquellos que van a participar en este tema tengan en cuenta eso y estén muy abiertos a conocer lo que ya se ha hecho.
Gracias, Catalina. Recordemos que la reintegración es un compromiso de todos: Estado, comunidad internacional, sociedad civil, sector privado y también el ciudadano común como usted, como yo. A la fecha, el gobierno colombiano ha desmovilizado a 56.256 excombatientes y vienen muchos más con la firma del acuerdo de paz. Creo que es importante también resaltar en este momento el papel de la OIM, que desde 2003, con el apoyo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de otros donantes de cooperación internacional, gobierno y sector privado, ha venido implementando el programa de reintegración con enfoque comunitario, que ha enfocado sus actividades en tres áreas: el proceso de reintegración de la población desmovilizada, la justicia transicional y las iniciativas para la reconciliación y la construcción de paz. Así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Catalina Acevedo, coordinadora del programa de reintegración con enfoque comunitario de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que también estamos en Facebook. Síganos como Voces Unidas ONU. Estaremos esperándolos con otro tema de interés la próxima semana. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Naciones Unidas celebra su 70 aniversario.
El sistema de Naciones Unidas en Colombia ha apoyado a más de 170.000 víctimas de violencia en el proceso de reconstrucción de sus vidas.
Ha acompañado directamente a 500.000 víctimas de desplazamiento forzado por año en el proceso de restitución de sus derechos y búsqueda de soluciones sostenibles.
Ha apoyado la participación de las víctimas en el actual proceso de paz de La Habana por medio de foros nacionales y regionales sobre víctimas y otros puntos de la agenda.
Naciones Unidas, en sus 70 años.